El desarrollo con mujeres. Al acabar la Guerra Civil Española, el discurso social sobre la mujer subrayó su papel como madre y esposa, centro del hogar. Las formas de proteccionismo legislativo de las mujeres las relegaban en buena medida a la vida privada. Hasta los 25 años no podían dejar la casa parental sin la licencia de los padres, y el marido era el representante legal de la esposa y único administrador de los bienes de la sociedad conyugal. En 1939, solo un 8% de la población laboral era femenina. Las tendencias renovadoras de promoción de la mujer se dieron dentro de las organizaciones católicas y en el terreno político en la sección femenina de Falange Española. A pesar de que era un asociacionismo reducido, limitado a veces a obras de caridad organizadas, al menos hacía posible que algunas mujeres establecieran relaciones sociales fuera del perímetro doméstico. Un lugar de encuentro para jóvenes con mentalidad emprendedora fueron los grupos de acción católica. Al tercer intento. En la primavera de 1939, don José María Escrivá de Balaguer se reunió en Madrid con Hermógenes García y Ramona Sánchez Elvira, dos mujeres que habían estado en el Opus Dei antes de la contienda militar. Aunque tenían buenas disposiciones, no se mostraron capaces de ayudarle en la expansión del mensaje de la obra, por lo que les facilitó el contacto con otras instituciones religiosas. En cambio, Amparo Rodríguez Casado y Dolores Fisac, que vivían fuera de Madrid, acudieron con regularidad a la capital para conversar con el fundador. Allí conocieron a Dolores Albás y a Carmen Escrivá de Balaguer, que ayudaban a José María en sus actividades formativas con las mujeres. Amparo Rodríguez presentó al fundador a María Jesús Ereza, una estudiante de medicina que pertenecía a la Acción Católica. Después de hablar con don José María durante un tiempo, Ereza se incorporó al Opus Dei en julio de 1940. También por esas fechas se acercaron a la obra Dolores Jiménez Vargas, hermana de Juan, y las hermanas Concepción y Laura Fernández del Amo. Esas jóvenes tenían una procedencia muy diversa, con algunos aspectos semejantes. Habían sido presentadas a Escrivá de Balaguer por sus hermanos y por sacerdotes conocidos. Estaban asociadas o incluso eran directivas de la Acción Católica y trabajaban de secretarias, maestras y enfermeras. El mensaje del Opus Dei les impresionaba porque iba más allá de la organización de unas cuantas actividades confesionales. Encontraban una invitación a la santidad mediante la relación personal con Dios y el trabajo profesional bien hecho. José María Escrivá de Balaguer se reunió con ellas en la zona de la residencia de Gener, donde vivían su madre y sus hermanos. Las animaba para que siguieran un plan de vida y les daba clases de formación cristiana y del espíritu de la obra. Dolores Albás y Carmen Escrivá de Balaguer acompañaban a las jóvenes en los encuentros. A veces hacían un rato de meditación con camino o comentaban el texto del Evangelio del día. También instalaron un taller casero de confección de ornamentos litúrgicos y añadieron pericia sobre algunas tareas del hogar. En septiembre de 1940, 13 chicas acudieron a unos ejercicios espirituales que predicó don José María en el convento de las Madres Reparadoras de Madrid. A las que ya eran de la obra, Escrivá de Balaguer le sugirió que se confesaran con otro sacerdote. De este modo, él tendría libertad para llevar su orientación espiritual sin hacer referencia a materias ligadas al sacramento de la confesión, y evitaba que se creara una dependencia exclusiva de él. En la predicación les insistió en que la llamada de Dios era para siempre, pues ellas mismas comentaban que les faltaba constancia y compromiso. Poco después, el fundador se trasladó a la calle Diego de León con su familia. Su madre y su hermana, Dolores y Carmen, dirigieron la administración doméstica de la casa. Don José María estaba preocupado por la falta de tiempo para formar a sus hijas espirituales. Para facilitar los encuentros, adquirió un piso en la calle Castelló. El 6 de noviembre de 1940 bendijo los locales alquilados. Pero un mes más tarde concluyó esta experiencia. El fundador pidió que se cerrara el apartamento porque el portero hacía demasiadas preguntas, el vecindario comentaba que no era habitual que un sacerdote se encontrara con mujeres en un piso y las chicas se enfrascaban en conversaciones superficiales o perdían el tiempo, mostrando poca implicación en el desarrollo de la obra. A pesar de estas contrariedades, durante el siguiente trimestre, Escrivá de Balaguer dio un curso de formación en la zona del servicio de Diego de León. Después, 6 de aquellas jóvenes hicieron una sencilla ceremonia de admisión en el Opus Dei el 14 de febrero de 1941. Unas semanas más tarde, el 22 de abril, Dolores Albás, que tenía 64 años, falleció por una pulmonía en brazos de Dolores Fisac. Ese día, su hijo, José María, que estaba predicando unos ejercicios espirituales a sacerdotes en la diócesis de Lérida, regresó de inmediato a Madrid. Y ante el cadáver de su madre, al que velaban en la casa de Diego de León, dijo entre lágrimas: «Dios mío, ¿qué has hecho? Me has quitado todo, todo me lo quitas. Yo pensaba que mi madre les hacía mucha falta a estas hijas mías, pero me dejas sin nada, sin nada». Esa primavera se incorporaron a la obra Narcisa González Guzmán en León y Encarnación Ortega y Enriqueta Botella en Valencia. A diferencia de las que habían pedido la admisión en los años antes, que salvo Dolores Fisac dejaron la obra poco después, el fundador pudo apoyarse en ellas porque asumieron un sólido compromiso. Aunque la invitación a la santidad les daba cierto vértigo, también les atraía. Según Encarnación Ortega, me asustó mucho que Dios me pudiera pedir lanzarme a los comienzos de algo que me parecía maravilloso, que me iba perfectamente, pero que me lo exigía todo. Para el fundador, este tercer intento, los dos anteriores habían sido los de 1930-36 y 1937-41, hacía realidad la expansión de la obra entre las mujeres. Siguieron la sugerencia de don José María de mantener un constante intercambio epistolar. Las misivas entre unas y otras rezumaban entusiasmo, el deseo de secundar las propuestas de Escrivá de Balaguer, compartir los mismos ideales y soñar con futuros desarrollos. El fundador les aseguraba que en poco tiempo habría mujeres de la obra trabajando en todo tipo de profesiones. En una ocasión, les comentó a Ortega y a González Guzmán las múltiples actividades que llevarían a cabo, algunas corporativas y otras fruto de la iniciativa personal. Les dijo: granjas para campesinas, distintas casas de capacitación profesional para la mujer, residencias de universitarias, actividades de la moda, casas de maternidad en distintas ciudades del mundo, bibliotecas circulantes que harían llegar lectura sana y formativa hasta los pueblos más remotos, librerías y, como lo más importante, el apostolado personal de cada una de las asociadas que no se puede registrar ni medir. El fundador predicó unos ejercicios espirituales en Diego de León a 12 mujeres, algunas de la obra y otras amigas, en agosto de 1941. Por entonces, todavía tenía dificultades para abrir un centro en Madrid. Amparo Rodríguez Casado había contraído la tuberculosis y tanto Dolores Fisa como Enriqueta Botella debían cuidar de sus familias. De momento, solo Narcisa González, que tenía ya 34 años, pudo conseguir el permiso paterno para trasladarse a la capital. Durante el curso 1941-1942, Dolores Jiménez Vargas trabajó con Carmen Escrivá de Balaguer en la atención doméstica del centro de Diego de León. Por su parte, Concepción Fernández del Amo atendió la residencia de Jenner. Don José María les sugirió que, como eran pocas, bastaba con que llegasen a lo importante. Más adelante mejorarían las circunstancias. Debían recordar que estaban llamadas a transformar el mundo, a llevar el mensaje cristiano a todos los ambientes. Al mismo tiempo, les dijo que el Opus Dei no saldría adelante con personalidades geniales, sino con mujeres y hombres que amaban a Jesucristo con todo el corazón y se sacrificaban por Dios en las tareas ordinarias y pequeñas. Ellas confiaron en el fundador. Se sentían pioneras. A petición de don José María, que solía viajar a Valencia para encontrarse con sus hijas e hijos espirituales, Enriqueta Botella y Encarnación Ortega dirigieron la atención doméstica de la residencia de Samaniego. Organizaron el trabajo de las empleadas del hogar, diseñaron menús y confeccionaron lienzos litúrgicos. También les dieron formación cristiana y cultivaron su espíritu de oración. El 16 de julio de 1942 se abrió en Madrid el primer centro de mujeres, llamado Jorge Manrique, porque estaba situado en la calle del mismo nombre. Allí fueron a vivir Narcisa González Guzmán, Concepción Fernández del Amo, Encarnación Ortega y Visitación Alvira. Como hacía con los varones, Escrivá de Balaguer les recordó que la entrega a Dios en el Opus Dei era completa y que la relación con Dios y la preocupación por los demás les ayudaría a ser sencillas y alegres. El entusiasmo por hacer el Opus Dei se encauzaba en la vida cotidiana, en la que se entrelazaban el trato con Dios, el trabajo, la constancia en las tareas emprendidas, la relación con amigas y conocidas y la ilusión por contribuir a que la obra fuese una familia cristiana. En noviembre de 1944, las mujeres del Opus Dei abrieron Los Rosales, una casa ubicada a las afueras de Madrid, en el pueblo de Villaviciosa de Odón. Un año más tarde, pasó a ser el primer centro de estudios femenino. La administración. Desde los inicios, José María Escrivá de Balaguer pensó en la posible estructura jurídica de la obra, las actividades que desarrollaría y los miembros que la integrarían. Entre otras realidades, consideró que algunas personas trabajarían para atender materialmente a los demás, con el fin de que las casas de la obra fuesen hogares cristianos. Los que se dedicaran profesionalmente a estos trabajos serían tan del Opus Dei como los demás. Según dejó escrito, han de comprender bien la hermosura de su oficio delante de Dios, por bajo que aquel sea, inculcarles el heroísmo de hacer con perfección las pequeñas cosas de cada día, como si de cada una de ellas dependiera la salvación del mundo. La residencia Día marcó el inicio de esta profesión antes de la Guerra Civil Española. El personal de servicio estaba compuesto por un administrador y 4 empleados. Escrivá de Balaguer hizo un planteamiento profesional. Los camareros, por ejemplo, llevaban uniforme, recibían clases sobre el modo de limpiar, servir la mesa y abrir la puerta, y se respetaban sus horarios de descanso. Además, el fundador les ofreció clases de doctrina cristiana para que crecieran en su vida espiritual y consideró que aquellos que se sintieran llamados pedirían la admisión en el Opus Dei. La administración de Día funcionó relativamente bien, aunque tropezó con algunos fallos en la entrega semanal de la ropa o en el orden de la cocina y el comedor. Pero más allá de las deficiencias materiales u organizativas, Escrivá de Balaguer comprobó que, a pesar de la buena voluntad de todos, no había podido crear un clima hogareño en la residencia. En la primavera de 1937, mientras estuvo asilado en la legación de Honduras, el fundador meditó sobre el modo en el que podía mejorar la administración una vez que acabara la contienda armada. Se fijó en la vida familiar de la casa de sus padres y resolvió solicitar ayuda a su madre y a su hermana. Rezó y pidió oraciones a sus hijos espirituales por esta intención y, antes de fugarse a la zona nacional, habló con su madre, quien le dijo que estaba disponible. Desde entonces, los miembros de la obra, hombres y mujeres, llamaron abuela a Dolores Albás y tía a Carmen Escrivá de Balaguer, pues entendían que ese era el lugar que les correspondía en el Opus Dei. Don José María rogó a su madre y a su hermana que le ayudaran a explicar a las mujeres de la obra cómo podían hacerse cargo de la atención doméstica de los centros. Este cambio, clave en la historia del Opus Dei, modificaba la praxis vigente hasta la Guerra Civil de que la administración de los centros de hombres estaría compuesta por hombres y la de los centros de mujeres por mujeres. Ahora serían mujeres las que liderarían el trabajo del hogar en todos los centros, con una administradora al frente de cada casa. Dolores y Carmen les enseñarían cómo se podía infundir ambiente de familia cristiana mediante un trabajo que unía el genio femenino y la profesionalidad. En la España de entonces, el trabajo en el hogar estaba visto como una tarea humilde, no necesitaba una cualificación específica, pero no se consideraba despectivo ni llevaba consigo un estigma social. Muchas mujeres, en particular las del ámbito rural, veían en el servicio doméstico una forma de potenciar su situación económica y social. Quienes resolvían bien las tareas de cocina, limpieza y costura, recibían una remuneración adecuada y gozaban de reconocimiento en algunos casos. También había otros en los que este servicio era poco estimado o explotado, a veces con graves injusticias. Según el espíritu del Opus Dei, este trabajo de las empleadas contenía una riqueza superior a la promoción humana y profesional. José María Escrivá de Balaguer era pionero cuando explicaba el quehacer doméstico como una vocación humana y divina más, una llamada a la identificación con Cristo en el ejercicio de las actividades domésticas. A la vez, consideraba que este modo de contribuir a la creación del ambiente de familia haría de las casas del Opus Dei hogares cristianos acogedores. Desde el punto de vista antropológico, idea que contrastaba con la tendencia cultural de Occidente, entendía que la dedicación prioritaria al trabajo en casa podía realizar plenamente a la persona si recibía la formación oportuna y que la mujer aportaba su propio talento en el cuidado y desarrollo de cada uno. Cuando se abrió la residencia de Jenner, en el verano de 1939, Dolores Albás y Carmen Escribá de Balaguer vivieron en la zona de la administración y colaboraron con José María en la expansión de la obra entre las mujeres, tanto las estudiantes como las empleadas del hogar. Dolores, de 62 años, pasó buena parte de su tiempo dedicada a la costura y a la confección de lienzos para el oratorio. Carmen, que tenía 41 años, llevó el peso de la cocina, la limpieza y la compra de la despensa. Trabajaban con ella 3 empleadas del hogar, o sirvientas, como se decía entonces, y una cocinera. La progresiva apertura de casas de la obra demandó la atención doméstica de esos lugares. Desde 1939, don José María solicitó a la mayoría de las mujeres que estaban en la obra que trabajaran de modo prioritario en la administración de los centros y residencias de hombres y, más adelante, de mujeres, ayudadas por su hermana Carmen. Era consciente de que reducía el panorama de sus opciones profesionales a una sola, en evidente contraste con las funciones intelectuales desarrolladas por los hombres. Pero consideraba que asentar un ambiente de familia cristiana en las casas de la obra era esencial y, en ese momento, prioritario. Es más, para el fundador, este esfuerzo daba inicio a la verdadera difusión del Opus Dei entre las mujeres, porque asumían el peso de sus responsabilidades propias entre las que se contaba la administración. El fundador subrayó que entendía este trabajo como una actividad apostólica propia y específica de las mujeres de la obra y, a la vez, una característica esencial y permanente en el espíritu del Opus Dei. En cambio, era transitorio el hecho de que prácticamente la totalidad de las chicas de la obra de ese momento dedicaran su tiempo profesional a la administración. Con el tiempo, el 10% de las mujeres del Opus Dei tendría esa ocupación laboral. El resto se dedicaría a todo tipo de trabajos de acuerdo con los intereses personales de cada una. Y, a pesar de que en esos años la presencia femenina en la universidad era menor del 15%, para subrayar esta idea comentó: habrá hijas mías, catedráticos, arquitectos, periodistas, médicos. El fundador les pidió que tuviesen fe en Dios y un poco de fe en él, que era un pobre pecador. González Guzmán, Ortega, Botella y las demás le creyeron cuando les decía que ese variado horizonte futuro pasaba en buena medida por un presente concentrado en la atención material de los centros de varones. El traslado de la familia del fundador a Diego de León en 1940 implicó que Carmen Escribá de Balaguer fuese la administradora de la nueva casa, mantuvo este encargo durante 7 años, y que las mujeres de la obra llevasen la administración de la residencia de Jenner. El fundador animó a sus hijas para que mejoraran las competencias profesionales y técnicas. También les rogó que diesen clases de formación profesional y espiritual a las empleadas que trabajaban en la casa, que se adaptaran a sus necesidades y que fueran por delante en las tareas más duras. Y les agradeció su trabajo porque, cuando ponían en juego su profesionalidad y su corazón materno, creaban un ambiente familiar y acogedor. En 1943, las mujeres que se ocupaban de la administración de la residencia de la Moncloa vivieron en una parte separada e independiente de los residentes. De esta forma, comenzaban el segundo centro de la obra femenino, después de Jorge Manrique. Además, con ese centro se establecía una división en las actividades formativas para mujeres, unas dedicadas al ámbito académico o de profesiones liberales y otras al mundo de la administración del hogar. Narcisa González Guzmán, Encarnación Ortega y Amparo Rodríguez Casado se trasladaron allí y afrontaron el reto de encabezar la administración de una residencia grande que en poco tiempo albergó a 100 estudiantes. Escrivá de Balaguer las animó con frecuencia porque a la falta de preparación y de experiencia se sumaban la sobrecarga de ocupaciones, los cambios de personal y la carestía de alimentos. Gracias a las religiosas del servicio doméstico, conocieron a algunas empleadas del hogar que trabajaron con ellas. Estas jóvenes provenían en su mayoría de zonas rurales y habían atendido el servicio de otras casas con anterioridad. 2 años más tarde, en 1945, comenzó la administración de la residencia Abando en Bilbao. Era el primer centro para mujeres lejos de la capital española. Contrataron muchachas para el trabajo en la administración de la residencia, unas de Bilbao y otras conocidas en Madrid. A mitad de curso académico, en marzo de 1946, 2 empleadas, Dora del Hoyo y Concepción Andrés, pidieron la admisión en la obra. Fueron las primeras numerarias sirvientas, mujeres con una llamada a vivir el celibato apostólico y a dedicarse profesionalmente al cuidado de las personas en las casas del Opus Dei, con el fin de crear hogares de familia. Y en los meses siguientes solicitaron la incorporación a la obra otras más, como Antonia Peñuelas, Rosalía López y Julia Bustillo. En 1947 empezó una primera tentativa de centro de estudios para estas numerarias en la casa de Diego de León, en Madrid.